infectóloga Laura Spadaro. Laura, un gusto, como siempre, estar retomando el contacto aquí en la mañana. Silvia y Virginia, la saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, un gusto retomar el contacto. Laura, es así realmente como lo planteó ayer el secretario de Salud, ¿no? Tenemos circulación en la ciudad, e inclusive yo mencionaba, estábamos hace un ratito cotejando aquí en la producción algunos números que nos acercaban, que sabemos que son números seguros provenientes del ámbito de salud, donde hoy van a estar anunciando casi diría una explosión de casos, ¿no?
Sí, sí, estamos ante el inicio de un brote, o sea, la descripción exacta desde lo científico y desde la salud es que esto es un brote, porque claramente en una semana se duplicaron los casos, así que, bueno, nada, los números de los positivos, en esos no tenemos duda, digamos, son los que salen con el papelito que dice positivo. Uno por ahí tiene la duda de lo que no puede contar, que serían los casos que no llegan al sistema de salud o que no son adecuadamente denunciados. Pero en realidad ya con lo que tenemos nos alcanza claramente para decir que estamos ante el inicio de un brote.
¿De qué manera también podemos contabilizar o tener en cuenta aquellos datos que se empiezan a manejar ahora por el nuevo sistema de contralor o de registro epidemiológico?
Mira, si ustedes miran el informe municipal, ya apareció un nuevo renglón que dice diagnósticos por nexo, porque ya hace casi un mes que el ministerio cambió la definición nuevamente y donde ya empezó a permitir que los convivientes de las personas positivas diagnosticadas por PCR sean denunciados como positivos, por supuesto que tengan síntomas, ¿sí? ¿No? Una cosa es un contacto estrecho y otra cosa es un positivo por nexo. Esos casos ya no se utiliza el método diagnóstico de PCR, básicamente no se gasta dinero en hacer una PCR de una persona que convive con un positivo y que tiene síntomas. Entonces lo que se hace es la misma planilla de denuncia, la misma planilla que llenamos por cada paciente con COVID, lo llenamos con los convivientes que tienen síntomas y eso va al sistema de denuncias y por eso se empiezan a contabilizar.
O sea que, para llevar tranquilidad, son tan positivos o tan reales como los otros.
Por supuesto. Es más, esto nos permite evitar los falsos negativos. Ustedes saben que la PCR tiene la dificultad de los falsos negativos. Una PCR hecha con toda la corrección, digamos, y el tiempo necesario de síntomas y demás, puede tener hasta un 20% de falsos negativos, que es un montón para un test diagnóstico. O sea que de cada 10 personas que vos hisopás, puede haber dos positivos que se te escapen. Este sistema de denuncia por nexo evita eso, porque vos por ahí hisopabas a toda la familia, pero no daba positivo a toda la familia. Y en realidad, una persona que vive con un COVID positivo y hoy tiene tos, fiebre y anosmia, ¿qué va a tener? Tiene COVID. No tenemos dudas de eso. Así que, bueno, esto mejora un poquito la realidad de los números.
Por otro dato también, lado yo habitualmente suelo hacer un poco de hincapié en el número a partir del cual al día siguiente van surgiendo los anuncios, ¿no? Como es la sumatoria de contactos estrechos y casos en estudio, o sea que habitualmente ese suele ser el núcleo a partir del cual tenemos que seguir esperando nuevos casos.
Sí, igualmente yo te digo que la preocupación que nosotros tenemos desde el sistema de salud tiene que ver con el delay que tiene la enfermedad por COVID. O sea, lo que vos estás viendo hoy es lo que nos compramos hace 15 días, ¿entendés? Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros tenemos este problema hoy, tenemos una semana intensa de mucho aumento de casos y estamos viendo lo que hicimos hace 15 días atrás. O sea que ustedes imagínense con lo que estamos viendo hoy en la calle lo que va a pasar de acá a 15 días, o sea, es una regla de tres, digamos. Así que esa es la preocupación, no tenemos que pensar que si mañana nos encerramos todos en nuestra casa se frena la ola de COVID, se va a frenar recién dentro de 14 días, porque el periodo de incubación de esta enfermedad tiene ese promedio, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Pero una persona que hoy estuvo en contacto con un COVID quizás se va a enfermar dentro de 2 semanas, entonces ese tiempo es lo que nos tiene que hacer pensar que las estrategias tienen que ser tomadas con un poco más de anterioridad, porque si no vamos a llegar tarde, es lo que siempre digo, si nosotros vamos a tomar como control el número de camas en terapia intensiva, estamos llegando claramente tarde, porque cuando las terapias estén llenas vamos a tener mínimamente 14 días de saturación del sistema, porque vos no podés volver para atrás con los que ya se contagiaron.
Laura, esto quiere decir que lo que estamos viviendo ahora, los datos que tenemos ahora, tiene que ver con lo que no hicimos bien hace 15, 10 días atrás.
Exactamente, sí, exactamente. Puede ser un poco más, un poco menos, pero ya te digo, el periodo de incubación en promedio va entre 7 y 14 días. O sea que nosotros estamos midiendo lo que pasó hace una o dos semanas atrás. O sea que si ahora estamos más relajados y haciendo las cosas peor, esta semana quizás no lo notemos, pero la semana que viene vamos a seguir notando esa pendiente ascendiente de casos.
Uh-huh. Aunque por allí resulte duro pedirlo, ¿sería necesario el cambio de fase y volver un paso atrás? ¿O esto ya no es suficiente?
Ya, yo creo que no tiene que ver con la fase, tiene que ver con el mensaje claro. Porque por ahí estamos hablando de fases y las fases tienen que ver con actividades comerciales, y en realidad lo que no le estamos dando a la gente es un mensaje claro de que el comportamiento en los espacios públicos y las reuniones sociales y todo lo demás, que es algo que nunca estuvo permitido en esta fase, está descontrolado en este momento. Entonces, no serviría de nada que nosotros volvamos a la fase 1 si en la casa todos los domingos se van a comer un asado en familia o con... ¿Se entiende lo que te quiero decir?
Totalmente.
Me parece que el mensaje fue equivocado. El mensaje fue hay que liberar todo y que pase lo que sea. Y eso como que va en contra de 5 meses de laburo estricto. ¿Viste? Yo tengo esa sensación. Tengo la sensación de que tiramos la toalla en el peor momento. Así que por eso me parece que va de la mano las dos cosas. Capaz que ayudaría un poco volver fase para atrás, porque obviamente si no tenés a dónde ir, no salís.
Claro.
Pero no sé si es la solución. La solución es que se comprenda de que la gravedad de esta situación, y que además ya no es un tema local nada más. Uno sabe la saturación de camas de Capital Federal, sabe la saturación de camas de localidades del sur que ya han tenido problemas, del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, porque además hay que pensar que nosotros somos un centro de derivación para las localidades que nos rodean. Entonces Bahía Blanca, con sus pacientes críticos, no va a tener solución, no va a tener a dónde mandarlos. Nosotros, nuestra única salvación era Capital Federal, y Capital Federal está peor que nosotros, o sea que es complejo. ¿Sí? Una localidad más pequeña puede tener la visión de que, bueno, no lo puedo resolver, lo mando a Bahía Blanca, pero nosotros no vamos a tener esa posibilidad. Así que, bueno, esa es un poco la situación actual, y lo que estamos tratando de que se entienda es que necesita del compromiso de todos. Esto es imposible que se frene solo desde la logística del sistema de salud.
No puedo no dejar de pensar, ¿no? 15, 10 días, dijiste vos, un poco más, un poco menos. Este primero de septiembre, hoy, 17 de agosto, se realizó una marcha que fue convocada, que fue agitada de diferentes lugares para concentrarse allí, ¿no? Y entonces a mí me hace ruido, ¿no? No solamente tiene que ver si se juntan o no se juntan, como decías, en un asado, sino también en la responsabilidad de alguna dirigencia a propósito justamente de convocar una marcha. Me hace como ruido, digo. Me dan 17 días justo.
Sí, 17 días nos pasamos un poquito. Mira, yo creo que, como todo, si le ponemos la culpa a una sola cosa, nos vamos a equivocar. O sea, creo que es un conjunto de cosas.
Totalmente de acuerdo.
Una marcha en la calle es lo mismo que tomar mate en el parque. O sea, ¿se entiende? La conducta comunitaria cambió francamente hace 2 o 3 semanas.
Sí.
Uno ve que la calle está igual que siempre, o peor, porque no hay clases, digamos, ¿se entiende?
Sí.
Yo, la verdad, el fin de semana, lo poco que transito, porque te juro que salgo de mi casa solo para hacerlo mandado, porque ya no quiero ni salir, lo que veo es un fin de semana de vacaciones, un fin de semana largo. Entiendo el cansancio de la gente, sí, pero a mí me parece que muchos de los que están en esa situación no están en esa situación por irresponsables o porque no quieren colaborar. Están en esa situación porque están tranquilos, porque les está llegando un mensaje tranquilizador que es equivocado, digamos. O sea, que la marcha, yo lo que les dije a todos es, la marcha estuvo tan mal como está mal, las reuniones sociales como está mal, que en los locales gastronómicos no se cumplan los protocolos, como está mal que los espacios públicos se junten grupos de 10, 15 personas, porque eso no está permitido ni en las casas ni en los espacios públicos tampoco. Así que es todo parte de este combo de lo que estamos viendo en esta semana.
Está claro. Laura,
Una consulta más, Laura. Días pasados sabíamos que tanto desde Región Sanitaria como desde la Municipalidad se habían incrementado los controles en los hogares geriátricos. ¿Cómo sigue esto ante el cuadro de situación que tenemos en estos días?
Bueno, yo particularmente no trabajo fuera del hospital, digamos, no participo de esos controles.
Está, pero me refiero que por allí tal vez ustedes en el hospital estén tomando conocimiento o reciban más pacientes provenientes de hogares, de residencias.
Es una terrible preocupación lo de los geriátricos. Yo te voy a explicar por qué. Porque hay un montón de herramientas para atender gente autoválida, como son las UCMAS, los lugares de aislamiento, donde podemos mandar a una persona que tiene un cuadro leve y que puede... Pero el geriátrico no tiene ese tipo de personas adentro. Entonces, los brotes en los geriátricos ponen en jaque al sistema de salud. Es muy importante ese control, porque cuando vos tenés un brote en una familia... y tenés personas jóvenes que las podés mandar a un lugar de aislamiento o que las podés aislar en su propio domicilio, no tenés mayor saturación o problema del sistema de salud. Pero cuando vos tenés un brote en un geriátrico, generás mínimo 10, 15 internaciones en los hospitales que ya están al límite con la situación de las camas. Vos pensás que hoy por hoy los hospitales que atienden PAMI son los mismos que están atendiendo todo.
Claro.